Emilio Rosati, que es el hijo del juez supremo Horacio Rosati, fue interceptado el domingo a la madrugada, volviendo seguramente de pasar una noche muy divertida, por la ruta número 40, la número 1, la provincial de Santa Fe, uh-huh. Camino a su casa, a su hogar, a través de un control vial, de seguridad vial, es interceptado, lo paran, porque iba a alta velocidad.
Venía de un holgorio él,
sí,
ahí,
ya era la madrugada. Sí, 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 tranquilo, manejando. Le hacen el test de alcoholemia, que le da por resultado 2,24 gramos de alcohol, que hasta ahora, bueno, no es nada novedoso. Sabemos que no corresponde, que en estos casos hay penas para cumplir, hay multas que pagar.
O sea, se pasó todos los niveles permitidos de alcoholemia. Se lo pasó todo, o sea, sumó, la sumatoria de todos los niveles de alcoholemia le dio en ese resultado, en ese test.
Fue su propio récord, porque ya en marzo del 2021 había sufrido lo mismo, ¿no? Sufrido, o sea, lo habían también encontrado conduciendo su automóvil en estado de ebriedad con apenas unos gramos menos de alcohol. También le habían hecho una multa muy muy pequeña, pero en este caso...
Me imagino que acta vial para empezar, retención del vehículo, del carnet y causa. No, bueno, la ley vial es muy clara en ese aspecto.
Sí, pero ¿qué pasa? Es Emilio Rosati, acordate, es el hijo del juez supremo Horacio Rosati. ¿Qué pasó? La primera vez le hicieron una multa de 12.500 pesos y le secuestraron el carnet de conducir por 15 días. Esta segunda vez, que se debe considerar como reincidente por la justicia...
La multa debería ser mayor.
Y la pena debería ser mayor. ¿Pero qué pasó? Nada. La policía lo acompañó hasta la casa, lo escoltó hasta la casa para que no continuara, por supuesto, manejando solo, iba en su vehículo particular propio solo, para no continuar manejando en ese estado. Lo escoltaron hasta su casa, llevaron el vehículo en una grúa y, por supuesto, que le establecieron una pena económica de 50.000 pesos, teniendo en cuenta aquella primera vez, ¿no?, que no hace todavía ni un año, donde lo encuentran con la misma falta, y le retienen el carnet por unos 36 días.
¡Ay, qué benevolente la policía de Santa Fe! ¡Qué divina!
Sí, si uno lo dice así, tal vez no suena, digamos, tanta desigualdad y inequidad en la manera en que se debe impartir la justicia. Aquí en Mendoza sucedió hace apenas 2 meses, ya vamos a tener los datos precisos, una situación similar que es necesario que escuchemos para que podamos comprender y hacer justamente este parangón de la doble vara de la justicia. Y del otro lado está una ciudadana, Joé Polenta, dispuesta a contarnos lo que a ella le sucedió también conduciendo, como estaba conduciendo una noche y ni siquiera conduciendo, pero un encuentro que tuvo con la policía con un test de alcoholemia aquí en la provincia de Mendoza, como le sucedió a Emilio Rosati con la policía de Santa Fe. ¿Cómo estás, Joé? Aquí Laura Lescano y Penélope Moro te saludamos.
Hola, chicas, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Joé? Mucho gusto, un gusto
recibirte. Bien, todo bien.
Bueno, Joé, hacíamos este parangón con el testimonio que nos vas a dar, sí, justamente porque tu historia había trascendido a través de algunos datos en redes sociales y en otros grupos. Y una vez que conocemos, que es indignante, ya la vas a contar, pero una vez que conocemos esta historia, ¿no?, esta nueva historia, la de Emilio Rosati, la segunda además, la segunda vez que es encontrado en estas circunstancias, la indignación se hizo, bueno, se apoderó de nosotras y dijimos, hay que dar a conocer entonces qué sucedió aquí en Mendoza con la policía y la justicia en el caso de una ciudadana común y corriente que no es hija de juez, que no es hija del poder.
Sí, en realidad yo lo pasé y me dieron con la pena más dura, de hecho yo estuve presa.
Uh-huh. Contanos desde el principio.
Hacenos la crónica de los hechos. ¿Qué pasó en el orden cronológico?
Yo sí estaba manejando, pero no cuando la policía me para. Yo había decidido estar con ciertas personas, amigos, y decidí tomar unos tragos, y cuando me di cuenta que había tomado de más, decidí ir a cerrar el auto, sacar cosas de valor que tenía en el auto, mandé un mensaje a una persona para que me viniera a buscar, y me arrimo al auto con todo ya pedido para no manejar, porque decidí y me pareció que lo correcto era o volverme en otra cosa o que otra persona manejara el auto. O sea, eso primero lo quiero dejar en claro. Cuando yo llego a mi auto a sacar ropa y unas botas y cosas que tenía ahí, la policía de ciudad se acerca hacia mí y empieza muy agresivamente a decirme que qué estaba haciendo. Yo le digo que soy la dueña del auto y paso a explicarle que había tomado de más y que decidí esperar a alguien que manejara por mí. Esta persona oyó totalmente sordo, siguió llamando más patrullas, llegaron alrededor de 6-7 patrullas, 18 policías.
Esto fue, vos no ingresaste al auto cuando te interceptan.
Nunca manejaste.
A diferencia de Emilio Rosati, que iba manejando. Joe no iba manejando. Bien, fue en la vereda.
Hice conocimiento al policía, mostrándole el mensaje, avisándole que yo no iba a manejar, que solamente quería retirarme y que no iba a usar mi auto. De hecho, la persona que yo llamé llegó con carnet, sin ningún signo de estado de ebriedad, que yo les pedí, o si quieren les pueden hacer el control de alcoholemia. No me escucharon, de hecho hasta me hacían burlas, se reían, me decían feminazi, los mismos policías, y procedieron a llamar grúas, a llamar a otra policía para poder darme detenida y hacerme el control de alcoholemia cuando no corresponde, porque yo no estaba manejando.
¿Cómo?
Ni hablar de la cantidad de efectivos que se hicieron presentes en el lugar.
18 policías para, en un control de alcoholemia, para una mujer que no estaba manejando.
Va caminando hacia su auto.
Exactamente, llegan 6 móviles, 18 policías. ¿Qué pasó después de ese bochorno que generaron?
¿Hubo dosaje o no?
¿Cómo?
¿Hubo test de alcoholemia, Joe?
Sí, hubo test de alcoholemia. La policía que procede a hacérmelo, ella me hace conocimiento que no me corresponde, que fue la única que me hacía entender que a mí no me correspondía. Pero yo tenía 16 varones pidiéndose, diciéndome que me iban a llevar el auto. O sea, cualquiera que se pongan en mi lugar es como decir, bueno, no sabía qué hacer, no sabía cómo manejarme, no sabía cuáles eran mis derechos, ni cuál es la ley, no lo sabía.
Entonces accedí.
Claro. Y que no te correspondía, ¿por qué? Porque no, vos no estabas manejando, por eso no correspondía el test de alcoholemia.
Claro. No corresponde el test de alcoholemia cuando vos estás en la calle, que lo que no se puede hacer es beber en la vía pública, que es algo que yo no estaba haciendo. Simplemente fui hasta mi auto, que es mío, que me corresponde, yo tenía mi tarjeta, todo, a sacar mis cosas y no iba a manejar. Después decidí llamarle a alguien que viniera a buscarlo para no dejarlo ahí en la calle, y nunca ingresé directamente. Y ellos igual vinieron, me sacaron todo, ni siquiera revisaron el auto. A mí me habían robado, hacía esa misma noche me habían robado el estéreo del auto. Ninguno me tomó declaración, nada. Simplemente se reían. Nunca me voy a olvidar que se reían. Dijimos, bueno, a esta la vamos a hacer pelota. Directamente lo que pasó.
¿Y bajo qué argumento, bajo qué figura te llevaron presa?
Por manejar en estado de ebriedad.
Algo que nunca había sucedido, algo que no era
algo
tal.
Algo que no había sucedido.
Ficción.
De hecho, por eso yo termino en la comisaría Quinta, detenida.
Te detuvieron.
Sin mis cordones, sin mi aparato móvil, sin mi dinero, sin nada.
¿Pudiste hacer una llamada telefónica, Joe?
No.
¿Cuánto tiempo permaneciste detenida y qué pasó con la causa judicial? Que me imagino te iniciaron.
Sí, estuve detenida hasta el otro día, a la mañana. Imagínense situación en la que yo vi cómo se llevaba mi auto y quedó detenida. Al otro día me voy a mi casa, y lo primero que hago es empezar a leer la ley. Cuando leo la ley, me quedé helada porque dije, todo esto es, estás manejando.
Claro, o sea, todo, todo mal.
Y
hablé con
un abogado y decidí empezar a hacerle juicio.
¿Y qué sucedió en ese juicio? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue el planteo que hiciste?
El planteo que hice es que, primero, que me parecía tremendo que vinieran tantos móviles de policía cuando pasan tantas cosas en la calle, ni hablar de cuando nosotros llamamos que hay alguna situación de extrema necesidad y siempre te hacen mil preguntas y no vienen.
Sí.
En este caso, ya les puedo mostrar el video de la cantidad de policías que se vino al lugar.
Un operativo desmedido.
Me pareció desmedido porque yo nunca me resistí a nada. O sea, no hice bardo, por así decirlo. Es como que yo estaba muy segura de que no estaba incumpliendo nada. Ni siquiera estaba mal estacionado el auto como para llevárselo. Llamé a un abogado, le dije la situación y bueno, lo primero que hice fue buscar las cámaras, porque justo yo tuve la suerte de que donde estaba estacionado el auto tenía cámaras del gobierno, de las cuales me costó muchísimo poder conseguirlas y que me las dieran y que estuvieran a mi poder. O sea, me dieron mil vueltas. Para que se den una idea, el auto estuvo 4 meses parado en el rayo del sol en una playa sin ningún cuidado, sin nada.
Ah, secuestraron tu auto.
Mi auto.
Al hijo de Rosati, fíjate vos, porque, claro, además,
a la casa.
El agravante que me había olvidado de comentar, el hijo de Rosati, Emilio Rosati, es funcionario del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Y lo llevaron a la casa en una grúa al auto y a él escoltado.
Claro.
A Joel le retuvieron el auto en la playa de San Agustín 4 meses aproximadamente.
Sí, 4 meses.
¡Qué tremendo! Pero ¡qué cosa bárbara!
¿Qué desenlace? Porque se te abrió una causa y ¿cómo siguió
sí,
eso?
Se me abrió una causa contravencional que se arma cuando uno incumple las leyes de convivencia. Que en este caso no estuvieron, yo no estaba incumpliendo ninguna, por eso yo decidí poner un abogado. Porque me averigüé y dije, quiero saber si yo realmente hice algo malo, porque me ponía a pensar y dije, simplemente salí, tomé más, no hice nada, o sea, no es que caminé mil cuadras, pateé a un perro, ni nada, ni le falté el respeto a nadie. Fui hasta mi auto a buscar mis pertenencias, me quedé en la puerta de mi auto esperando que viniera un amigo a buscarme, y eso fue todo. De la cual, por eso, termino preso, termino sin mi auto, sin mi herramienta de trabajo, rompiéndose, haciéndose pedazos.
¿Tu celular?
Ni hablar de...
No, el auto.
Ah, tu auto.
Que uno vive estando presa.
Claro, 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 claro. Un daño moral, la verdad que difícil de reparar. ¿Cómo termina? ¿Hubo un juicio?
Sí, hubo un juicio oral al cual hubieron 3 llamados. La policía involucrada, que fue el que hizo el parte, no se quería hacer presente. Y por ley, en el último llamado, si no te haces presente, te mandan a buscar con un móvil de la policía. Y se tuvo que hacer presente. Imagínense la situación ante una jueza.
Tremendo, joder.
Que te hacen jurar decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Sí.
Empezaron a tomar declaraciones, yo llamé de testigos. Uno de los testigos era esa persona que llamé y gente que yo había visto en esa noche para que pudieran contar cómo había sido el desenlace y cuál había sido mi decisión a la hora de haber tomado más.
Claro.
El policía que le hicieron la entrevista a varios policías que habían estado en el lugar, y entre ellos se empezaban a contradecir, ni siquiera se ponían de acuerdo. Decían, sí, yo la vi manejando, no, yo la vi que venía caminando en zigzag, yo la vi abrazada con otra persona, yo la vi sola, la vi en el auto, no la vi. La jueza era como, hasta la misma jueza se escandalizaba de lo mamarracho que es la policía de Mendoza y la policía de tránsito, porque no se ponían de acuerdo y no decían realmente lo que había pasado.
Claro. ¿Y cómo falló la jueza, Joe?
En el momento del juicio, ella a mí, cuando yo entro, que soy la primera que entra, ella me aclara que en la justicia no dicta sentencia en el momento, a no ser que sea muy claro el hecho. Uh-huh. Cuando entra el último policía a declarar, inmediatamente ella frena el juicio y les dice a mi abogado que a mis testigos se puedan retirar. Yo me quedo helada, uh-huh, y ella le dice que dejen detenido al policía, al último, que es el que había hecho el parte, que quería hablar con él, y a mí me llama a darme sentencia. Cuando ella dicta sentencia, me aclara que no había nada que ella pudiera ver, que tenía, que era culpable, y que se pedía, hasta de hecho me terminó pidiendo disculpas por la policía de Mendoza, que había actuado de esa manera, uh-huh, y piden el que me den el vehículo sin ningún cargo, porque a esto sepan que las multas son de casi 200.000 pesos, por eso me escandalizo cuando le hicieron una multa de 12.000, sí, y otra creo que de 50.000 a este señor.
Sí.
Ni hablar lo que sale en la plaza por día, o sea, una persona que tiene el auto hoy en día está pagando casi 350.000 pesos para sacar el auto.
Sí, es lo que vos pagaste.
Es lo que a mí me pedían que yo pagara.
Ajá.
Como a mí se me quitaron todos los cargos, porque
claro,
los policías declararon, cada uno declaró cualquier cosa y ni no tenía nada que ver una cosa con la otra, y aparte yo conseguí las cámaras, uh-huh, de la ciudad.
Muy bien.
Donde se ve que el auto nunca estuvo en movimiento, y cuando la policía llega se ve que yo estoy bajo el auto, o sea, nunca estuve adentro del auto.
Uh-huh.
Uh-huh. Falla a favor mío diciendo que se entrega inmediatamente el vehículo sin gasto de bodegaje, que se llama, que es la plata.
Uh-huh.
Está alrededor de casi 1.500 pesos por día. Imagínense, en 4 meses, es un número. Sí.
Y con suerte si lo recuperás entero al auto. Tremenda la situación, tremendo, sí, el abuso a autoridad, sí, sí, la violencia, la violencia de género ejercida hacia ella.
Violencia, sí, de género, también de clase. Recuerden que estamos hablando justamente de una cuestión de doble vara de la justicia, por eso traíamos a cuento la historia del hijo de Rosati, ¿no? Hijo de juez, él es trasladado hasta su casa, todos los privilegios. Por eso nos damos cuenta también hoy el sistema penal completamente punitivo, enfocado en la pobreza y no en los verdaderos crímenes o delitos de guante blanco. Es mucho más fácil ir contra los más
vulnerables.
Vulnerables, por así decirlo, ¿no? Que en este caso todo lo contrario, porque yo quiero felicitar, ya estamos sobre la hora, pero quiero felicitar a Joe por esta decisión que tuvo de seguir adelante, no solo de pagar multas y cosas que no le correspondían, sino de seguir adelante con esta denuncia, porque hay que desnaturalizar el abuso policial, y fue un acto desmedido de abuso policial que incluso debería seguir denunciándose.
Sí, totalmente. O sea, yo hablo y me gustaría justamente decir esto, que cuando les pase algo y es la policía, denuncien, no tengan miedo, busquen abogado, busquen apoyo, uh-huh, y denuncien porque pueden salir adelante. Y todo este miedo que nos han metido desde hace mucho tiempo de que no hagas esto, porque cuando te enganchen te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, yo ya no lo tengo, y así todo, bueno, pude recuperar y puedo hablar hoy, y voy a seguir investigando para que no siga sucediendo y darle voz, uh-huh, a estas cosas.
Bien, me alegro mucho de que nos hayas elegido para empezar a hablar. Esto sucedió hace unos meses atrás, Joe, así que te vamos a acompañar en este proceso. Hay redes de derechos humanos, de organizaciones, organismos de derechos humanos y de abogados que están dispuestos a acompañar en estas situaciones. No naturalicemos el abuso y la violencia policial, la violencia institucional.
Gracias, Joe, que tengas buenas tardes.
Gracias, chicas.
Abrazo.
Gracias por dejarme hablar.
No, por favor.
Muy valiente, Joe.
Joe Polenta conversaba con nosotras, vivió esta situación tremenda de abuso por donde se la mire, infundado completamente, y así estuviese fundado, no se habilita el abuso policial en ningún caso.
Por ser mujer y por no ser hija de...
Exactamente, quisimos hacer el parangón, como bien decías, con las diferencias, ¿no?, que hay de abordaje. Tremendo. De cuando la policía le toca a un integrante del poder, un hijo del poder en este caso...
Sí.
Jorge Rosati, hijo del supremo Horacio Rosati, que lo agarraron manejando con 2,2% de alcohol en sangre, y encima lo escoltaron a la casa, le llevaron el autito en grúa y le pusieron una suavecita multa de 50.000 pesos, cuando la ley vial dice todo lo contrario. Vamos a la tanda rápidamente y ya continuamos.
verdad.